Carlos, ¿cómo va?
Muy bien. Todos preparados para una noche rolinga, ¿no? ¿Va a llover o no?
Te leo, te están diciendo que sí. Hay gente que es muy mala y está mandando mensajes a propósito de eso. Y nada, y algún pronóstico está. Sobre todo el de INUMET, el Instituto Uruguayo de Meteorología, dice sí, algo nuboso a nuboso, probables precipitaciones escasas hacia la noche. Aclara lo de la noche, como que fuera hecho el pronóstico. Este no sacó entradas, este que hizo el pronóstico, el predictor de turno, este es malo, no pudo conseguir entradas o no tenía la plata, entonces está con bronca y pone a la noche. Ya está. Mirá este mensaje de un oyente, Pablo, menos música y más Peláez, de los Stones estamos hartos, están sonando en todas las radios, dice Freddy. Que quiere más Peláez y menos Stones.
Hay que aprovechar la jornada. Bueno, yo lo que espero es que todo el mundo disfrute de lo que va a ser seguramente una gran noche, ¿no? Esperada por muchísima gente, decenas de años, ¿no? Y que seguramente será la última vez.
Y es muy probable también, ¿no? Que sí.
Es muy probable, hasta por razones biológicas. Pero bueno, vamos arriba. Sí, sí. Disfrútenla. Yo quiero referirme a lo que seguramente mañana comenzará a ser objeto de tratamiento a nivel político, ¿no? Que tiene que ver con los informes presentados por los partidos políticos integrantes de la Comisión Investigadora de ANCAP en el Senado.
Sí.
Fíjate vos qué curioso. El segundo capítulo del informe del Frente Amplio lleva por título, lo voy a leer en forma textual, ¿eh?
Sí.
Problemas del lenguaje, actividad de la Comisión Investigadora versus discurso ante los medios de comunicación. Interpretación ideológica economicista o reduccionista versus enfoque global. Razonamientos inválidos, lógicamente, falacias y falsedades sus premisas por sus contenidos. Está bravo empezar así, ¿no?
Sí.
Muy bien, porque ocurre que ahora algunos senadores del Frente Amplio reconocen que puede haber irregularidades, insisten con que no hay ilicitudes, que en realidad no le corresponde al Parlamento, claro, Determinar esto, ¿no? Pero pasa también que estos senadores no perciben que en el caso de comprobarse las irregularidades, ellos han estado omisos como funcionarios públicos, porque en su función legal de contralor, en conocimiento de esas irregularidades, en el momento que fuera aún hoy, debieron enviar oficios a ANCAP para que realizara investigaciones administrativas, ¿no?
Uh-huh.
El Frente Amplio se jugó a defender a Raúl Sendic solamente, y se olvidó que hay muchos otros actores involucrados. Ese es el gran problema que tienen. Sobre el contenido del informe del Frente Amplio, se recuerda que la Comisión Investigadora funcionó durante 120 días, tuvo 37 sesiones, fueron citadas unas 70 personas, aunque, dice textualmente, algunas autoridades que ejercieron ANCAP durante los años 2000 y 2005 no comparecieron. Esto lo dijo el senador Ernesto Agassi. Y se recuerda, lo dice La República hoy, que entre el 2000 y el 2005 era el Partido Colorado quien llevó adelante la administración de la empresa pública. Pero esto es una falacia, porque la mayoría de quienes se negaron a declarar son gerentes actuales, son funcionarios de ANCAP hoy.
Sí, sí.
La mayoría de quienes no fueron a declarar, ¿no? Y los que otros que no fueron a declarar son empresarios que tienen actividad con ANCAP hoy. ¿Eh? Agrega el informe del Frente Amplio. Un ejemplo claro de lo que ha venido ocurriendo es el juicio reiterado al infinito en todos los medios de prensa de que todas las inversiones previstas en el plan estratégico de ANCAP se multiplicaron por 3 o por 4. No fuimos nosotros, no se refieren a nosotros, pero bueno, involucran a todos, ¿no? Esta situación generó una especie de novela periodística sobre la gestión de ANCAP. El juicio o conclusión de que el costo real de todas las inversiones se multiplicaron por 3 o por 4 es absolutamente falso desde el punto de vista lógico. Recurre reiteradamente a Abba Ferreira, ¿no? Se ve que hay algún estudioso de lógica, pero en realidad no aplican demasiado la lógica en su razonamiento para este informe. Y agregan desde el punto de vista de la verdad de sus proposiciones. Ello supone desconocer deliberadamente las elementales fases de estudio, preparación y ejecución de todo proyecto de inversión. A ver, ¿qué es lo que sabemos? ANCAP debe 1.400 millones de dólares. Fue recapitalizada con 879 millones de dólares. Perdió 5 veces su patrimonio del año 2013. Todas las inversiones necesitan más dinero y la mayoría tienen problemas de funcionamiento. Esa debería ser la premisa del informe. Sí. Explicar esto. Menos.
Lo que pasa es que es como decís vos, se centró más en la defensa cerrada de determinados jerarcas y no se basó en la gestión propiamente dicha.
Bueno, entonces...
O se basó en la gestión, pero digamos, con una visión muy edulcorada.
Yo me voy a permitir entonces, a partir de esto que tú dices, que es lo que yo coincido, tomar parte de lo que ha sido nuestra denuncia desde febrero pasado,
sí,
y que ahora aparece incluido por lo menos en dos de los informes. Del informe del Partido Independiente, presentado por el senador Pablo Mieres, dice en forma textual: las actuaciones referidas al intercambio de información entre ANCAP y el empresario Mario Torterolo carecieron de las imprescindibles garantías de formalidad y documentación, en la medida que fueron hechas de palabra y sin registro las actuaciones pertinentes, lo que sin duda es irregular, más aún si el presidente y el secretario general de ANCAP, tal como lo declaró el licenciado de Santa Ana, conocieron y autorizaron esas actuaciones. En segundo lugar, resulta poco transparente que ANCAP entregue información valiosa a uno de sus proveedores, el caso del ingeniero Torterolo, con el que luego deberá contratar el suministro de materiales. En tercer lugar, el uso del mecanismo de un testaferro por parte del licenciado de Santa Ana, más allá de los dictámenes de los servicios jurídicos de ANCAP y del Ministerio de Industria, muestra la existencia de zonas opacas sobre el manejo y los límites entre los intereses públicos y privados. Y Mieres recuerda el artículo 20 del Código de Minería, que es claro en la prohibición establecida con respecto a que los funcionarios que trabajan en temáticas referidas a cuestiones mineras no deben tener actividad privada vinculada, y no distingue, como sí lo hace el informe de los servicios jurídicos de ANCAP, sobre el objeto de la referida prohibición. Claro. Esto dice el informe del Partido Independiente, que en realidad, a partir de este tema, fue que comenzamos con nuestra denuncia sobre la circunstancia ANCAP en febrero del año pasado, ¿no? Sí. Dice el informe del Partido Nacional sobre la empresa Hermal, sociedad anónima. Esta empresa ha sido, Hermal es de Mario Torterolo, ¿no? Esta empresa ha sido contratada por ANCAP para la realización de pozos de exploración por distintas áreas de la empresa. Y a continuación se detallan las contrataciones realizadas y sus respectivas ampliaciones, ¿no? Uh-huh. De este proveedor se destaca que ha sido cuestionado públicamente la vinculación de uno de los dueños, el señor Torterolo, con el señor de Santa Ana, gerente de exploración y producción de ANCAP, y con el señor Gerardo Verolaki, también geólogo y familiar de Santa Ana. Y entonces este informe recuerda lo que señalamos en nuestra comparecencia en la comisión el 13 de octubre del año pasado, donde se comentó esta denuncia pública respecto a relaciones comerciales entre las tres personas, aportando diversos elementos de prueba de estas expresiones. Se incluyen además en las relaciones comerciales al señor Ernesto Pese, también gerente, sí, de ANCAP. En su comparecencia, agrega el informe, a la comisión investigadora el 27 de noviembre del 2015, el señor de Santa Ana reconoció la existencia de conocimiento entre las tres personas involucradas, aunque siempre aclaró que son relaciones estrictamente profesionales entre las tres personas, ¿no? Pues bien, ahora vamos a explicar esto. Al comparecer, agrega el informe, el doctor Leonardo Bianchi, de los servicios jurídicos de ANCAP, el 13 de octubre, se le solicita que envíe los expedientes de las investigaciones del caso, todas las que hubo sobre Santa Ana antes, ¿no? Son enviadas a la comisión las investigaciones que hicieron sobre el asunto varios años atrás, pero respecto a la investigación ordenada en abril del 2015, y aún en trámite, no se recibió ninguna información.
Sí.
Ya pasaron 10 meses de iniciar esa investigación interna ordenada por Colla, lo estoy diciendo yo, a consecuencia de nuestras denuncias, y aún no conocemos los resultados, nadie conoce los resultados, ni la Comisión del Senado. Yo tengo derecho a presumir que estaban esperando que terminara la investigadora del Senado para expresarse.
Sí,
pero... Ahora, ocurre un problema. En su presentación ante la investigadora, de Santa Ana reconoció haber presidido Explotaciones Mineras Sociedad Anónima. Y recientemente, hace apenas 11 días, en un expediente administrativo, el geólogo Gerardo Verolaski reconoció haber oficiado el testaferro de su tío, yo les recuerdo, Héctor de Santa Ana, gerente de ANCAP, ¿no? En esa empresa, precisamente en Explotaciones Mineras. Pero dijo en ese expediente Verolaski que esa empresa nunca tuvo operatividad comercial por la caída del precio de los minerales. Y entonces el magistrado del caso le preguntó, o sea, usted dice que la empresa se hizo pero no operó solo porque no le era conveniente. Sí, contestó Verolaski. Esto es más o menos como si yo dijera, entré al banco a robar pero no lo hice porque no había dinero, ¿está claro?
Sí, algo parecido, sí.
Esta operativa, señores, para que quede claro, costó mucho más que la radio de Quebracho. Costó mucho más que la fiesta de la desulfurizadora. Costó millones de dólares en multas, ANCAP. Básicamente, esto fue lo que demostramos. Pero hay más. La empresa uruguaya firmó un contrato para venderle cal a Candiota sin tener cal. Y contrató para transporte de la misma a una empresa que no tenía camiones. Suena lógico, ¿no?
Sí.
Una colateral de ANCAP, Cementos del Plata, firmó un contrato para venta de cal a Brasil sin estar esta actividad dentro de su razón legal. Algo que, obviamente, cualquiera sabe no se puede hacer. Menos Cementos del Plata. Luego, el contrato se firmó en el 2010 cuando ANCAP no producía cal y entonces durante 3 años le compró cal a la Compañía Nacional de Cementos ubicada en Pan de Azúcar. Recién en el 2013 empezó a vender su propia producción allá en 33. El transporte de cal desde la planta en 33 hasta la usina de Candiota se realiza por parte de una empresa de nombre Pleno Verde, que tiene como número de RUT 21-603-702-0012, por si a alguien le interesa para jugar a la quiniela, con dirección en la calle Obligado 938, apartamento 1002, en Pocito. La empresa es propiedad de Asir García Gutiérrez. Pero Pleno Verde es solo una empresa registrada en Uruguay. Es propiedad del mismo empresario, Asir García Gutiérrez, que opera con camiones brasileros, choferes brasileros y costos brasileros. Los informes del Partido Nacional, del Partido Independiente y del Partido Colorado coinciden en que la empresa fue contratada sin licitación y con el único argumento de que en Uruguay no había una empresa que lo pudiera realizar. Sin embargo, esta conclusión se hizo sin preguntar a los transportistas uruguayos. Y entonces, esto lo dice en el informe del Partido Nacional, y coincide el Partido Independiente también, y esto lo señalamos nosotros, ¿no? Es importante aclarar que la empresa Pleno Verde compró todos los camiones justamente para hacer el transporte de Cementos del Plata.
Sí.
No tenía los camiones, ¿está claro?
Sí, sí.
Uno de los directores de Cementos del Plata que concurrió a la comisión el 10 de noviembre del 2005, el señor Eduardo Milano, confirmó que en Uruguay hay camiones con tolva que transportan cemento, lo que se contradice con la primera versión que dio ANCAP. También el directivo de la Asociación de Transportistas de Carga del Uruguay, Diego Valverde, le dijo al diario El País el sábado 5 de septiembre pasado que está sorprendido por el contrato con una firma que pone camiones y choferes brasileños para hacer flete y agrega: el flete que paga ANCAP es de $85 por tonelada, está por lo menos $35 arriba, porque si a nosotros nos pagan $50 o $55, hacemos cola con los camiones para llevar cal. Pero ocurre que Pleno Verde tampoco tenía camiones y por eso contrató a quien sí los tenía, la empresa Tema, que también es propiedad casualmente del empresario brasileño Asir García Gutiérrez. Los camiones utilizados por la empresa Tema son todos específicos y fueron casualmente comprados para cumplir este contrato. Y peor aún, el informe del Partido Nacional dice que la empresa habría recibido un adelanto de $2 millones por parte de ANCAP. Y yo lo digo en condicional, porque esa información fue solicitada para que se aclarara por qué se hicieron anticipos y por qué monto,
sí.
Pero esa información nunca se envió a la comisión investigadora. A ver, dos temas entre tantos que están mencionados. Del Quillororo ni lo voy a mencionar. Todo lo que hemos dicho del Quillororo, lo que hemos dicho suficiente, está corroborado en los 4 informes, casualmente. El Frente Amplio lo que hace es echarle la culpa a la Armada. Pero, en realidad, lo que ocurre es que tenemos un barco que nadie ha podido poner a funcionar desde hace por lo menos 3 años. Y se sostiene que no solamente eran los problemas de ruido, sino se relata con precisión, prácticamente en todos los informes, que lo que ocurrió es que los empujes del barco no coincidían con los topes de las barcazas. ¿Te acordás? Lo relatamos con lujo de detalle acá,
sí,
porque
sí,
además
sí.
Lo relatamos en el momento que había funcionarios de ANCAP que lo estaban viendo y nos lo estaban contando. Es decir, lo que hubiera ocurrido, nadie tuvo en cuenta, y lo reitero porque esto es gracioso. Hay ingenieros navales trabajando en esto que se olvidaron del principio de Arquímedes. Cuando llenaron la barcaza de combustible, la barcaza bajaron y los topes del empujador no calzaban, las hubieran hundido. ¿Está claro? Nadie se dio cuenta de este dislate. Y con respecto a esto hay nombres concretos, hay responsabilidades concretas, o sea, hay una estrategia que se cae por su propio peso, lamentablemente, porque lo más grave de todo esto ni siquiera son las responsabilidades penales, porque bueno, si hay o no, nosotros más de una vez lo dijimos, en realidad ya ni siquiera esto es lo importante. Son las responsabilidades políticas que han permitido que el ente llegara a esto, y lamentablemente no se quieren asumir las responsabilidades políticas. Finalmente.
No, y además, perdona Carlos, y además sí. la falta, o sea, a nivel político estoy hablando, absoluta de autocrítica, ¿no? De por lo menos decir, sí, la gestión no fue buena y la responsabilidad es X, digamos. Ahora, da toda la sensación de que, como decís vos, nadie tuvo la culpa de nada. La mala gestión se hizo sola.
Mira, yo el único dentista que he leído a varios connotados dirigentes o ex dirigentes, personas que han tenido responsabilidades importantes en diferentes grupos de izquierda, reconocer que esto de ANCAP es un desastre, ¿no? Los he leído.
Valenti es uno, ¿eh?
¿Perdón?
Valenti es uno.
Bueno, pero ahí está, voy a hablar de él, ¿no? Hablo de otros que han tenido más responsabilidades que Valenti, incluso a nivel de dirección, que lo están señalando en diferentes redes sociales. No los voy a mencionar ahora porque, bueno, lo hacen en sus propias redes y entonces no me parece que corresponda, pero yo creo que hay mucha gente sensata que se da cuenta de esto. Hay otros que con un grado de fanatismo absoluto para explicar esto, o como no pueden explicar esto, recurren a cosas del pasado. Eso es terrible, sí, realmente sí. Terrible, porque también es cierto que en el pasado hubieron horrores espantosos, que fueron sancionados, que fueron juzgados, y otros pasaron a la cuenta del olvido. Muchas veces por propia responsabilidad del Frente Amplio, que cuando asumió el gobierno, tanto a nivel nacional como a nivel departamental, decidió no dar curso a ninguna denuncia que ellos mismos habían realizado. Sí. Eso pasa en Maldonado, por ejemplo. Ahora se quejan de lo que hace Antía, pero cuando tuvieron la oportunidad de denunciar a Antía, resolvieron que no, que del pasado no se hablaba. Y bueno, no quejarse entonces. Esto es público, no voy a hablar más de esta historia. Yo simplemente quiero señalar algo. El senador Marcos Otegui dijo ayer que el oficialismo espera que el debate de mañana sea con altura donde no se descalifique. Lamento que el senador Otegui no haya aplicado el mismo criterio cuando nos descalificó señalando que él no escuchaba este programa. Nada más.
Bueno, Carlos, la seguimos mañana entonces.
Les mando un abrazo grande. Será hasta mañana. Un saludo grande a todos los oyentes.